Temas libres y cotidianos de martes, aquí en Footbox Sudamérica. Vamos a hablar con Fernando Solabarrieta de eliminatorias, de final de Libertadores, de lo que va a decidir la FIFA, importante para el Mundial el próximo viernes, y por supuesto, de esta estrategia de Chile de llevar al partido con Argentina a la altura de Calama. ¿Hace bien? ¿Hace mal? ¿Es trampa? ¿No es trampa? Lo charlamos acá.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Temas libres y cotidianos de martes con mi amigo Fernando Solabarrieta. Varios temas y cotidianos también. Algunos de ellos, Fer. Preguntarte lo primero. ¿Cómo quedó Chile después del huracán Ecuador que pasó por Santiago la semana pasada? Que de repente todo el optimismo lo transformó en, no sé si baño de realidad, pesimismo. ¿Cuál podría llegar a ser la definición más acertada? Fer, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juanjo? Placer, como siempre. Espero el martes, ansioso. El concepto es difícil de encontrarlo porque fue un partido tan raro para mí. Bueno, va perdiendo un poquito la memoria con el paso de los años, pero no recuerdo un partido tan accidentado de la selección chilena ni de ningún equipo chileno. Entonces, la sensación que quedó es que si bien se perdió, era muy difícil de analizar un partido así y responsabilizar de un mal juego al equipo, a los jugadores, de un planteamiento al azar. Quedaron algunas sensaciones, incluso, mira lo que te voy a decir, positivas, de que el equipo no se rindió nunca, que el equipo siempre fue a buscar y que hubo actuaciones individuales sobresalientes, el caso de Gary Medel. Se obvió un poco lo otro, ¿no? Salvo la crítica a Arturo Vidal por esa patada tan irresponsable pareciera, pero el atenuante es que Vidal siempre juega así y ese tipo de control de balón lo ha hecho varias otras veces. Bueno, esta vez lo hizo sobre un defensor de Ecuador, pero no es una jugada típica de él, ¿no? Él no fue a tirar una patada mansalva. Entonces, hasta tuvo un atenuante eso. Y como te digo, la sensación es que si bien quedan ya 4 fechas y puntos difíciles de rescatar como para ir al Mundial, este partido se consideró básicamente un accidente.
Sí, la eliminatoria está tan ajustada y estaba tan ajustada que Chile, que parecía descartado ganando 3 partidos seguidos, se volvió a meter y se transformó de repente en el gran cupo de todo el resto, y perdiendo un partido te vuelve a meter en no te excluye ni mucho menos, pero te vuelve a bajar un poco la expectativa. Pero si vos te pones a analizar cada uno de los casos, me parece que todas las selecciones están pasando por situaciones bastante similares. Yo estoy en Uruguay por estos días y aquí hay un gran pesimismo, una gran expectativa por la posible negociación, están intentando que sea exitosa por la llegada de Marcelo Gallardo, pero en definitiva Marcelo Gallardo, por más que las negociaciones terminen siendo exitosas, yo creo que no, tampoco te salva nada ni te asegura nada, porque es ponerte a trabajar para enero y ahí tenés 2 finales que inclusive te pueden dejar afuera de todo. Ahora, es difícil. A mí, ¿considerás igual que yo que Ecuador, con esta ventaja que sacó, ya está adentro también? O sea, de 2 cupos y medio que dejaban Argentina y Brasil, ahora tenemos 1 cupo y medio y hay que sumar Ecuador, ¿coincidís?
Primero tengo que decir, tenías razón, Juanjo, porque hace varios podcasts tú me dijiste Ecuador, yo pienso que está dentro, me leíste el fixture. Yo pensaba que se iba a ir cayendo, como sucedió en la clasificatoria anterior, pero me parece que hoy hay que considerar que Ecuador está dentro y que entonces tal cual queda un cupo y medio. Ahora, la buena noticia para Chile es que otra vez, salvo el partido de Perú, los resultados también se dieron para Chile y por eso quedó en una posición expectante. El dolor futbolístico, por cierto, es que si se hubiese ganado como siempre se le ganaba a Ecuador en Santiago, Chile habría quedado ahí, a un pasito, ¿no? Por los otros resultados, habría quedado con 19 puntos, claro. Habría sido, claro. Y Ecuador, yo te quiero contar, es la primera vez en la historia, sumando oficiales, amistosos, que gana en Santiago. Entonces, claro, eran 3 puntos que se consideraban seguros, y con esos 3 puntos, en razón de los resultados, Chile habría quedado muy, muy cerca después de estar prácticamente eliminado. Así que bueno, duele un poco. Y respecto de Uruguay, sí, yo considero que la negociación con Gallardo va a ser muy difícil, no solo por el monto que él gana en River, sino porque él ha declarado que dirigir en selecciones le cuesta más, o le costaría más hacerlo. Él le gustan los trabajos en clubes, más largos, más desarrollados. Así que, pero en razón de eso, desde Chile se piensa que este cambio de técnico en Uruguay le va a favorecer. Y a Chile le queda el último partido con Uruguay. Y claro, cuando viene un cambio de técnico, automáticamente viene un revulsivo. Entonces, bueno, pensamos que ese cambio a Chile no lo favorecería y evidentemente sería un golpe anímico para Uruguay.
Dos preguntas. ¿Te ves en Qatar y cuándo te ves en Qatar?
Yo sí, aunque sea pido vacación y voy. Pero no sé si voy a ir con la selección.
¿Y cuándo te ves?
No, yo creo que esto se define en la última fecha.
Está bien, pero vos Uruguay. Viajando físicamente decís en noviembre.
Ah, bueno, Dios quiera, para cumplir con el rito, para verte, ¿no? Como sucede.
No, porque tengo una información. Te hago esta pregunta con trampa porque tengo una información.
Footbox Breaking.
Que este viernes, y mirando hacia adelante, este viernes 26 de noviembre, la FIFA va a sortear los cruces de las confederaciones para los repechajes. Es decir, el quinto de Conmebol va a saber si se mide contra un rival asiático, un rival oceánico o un rival de CONCACAF. Lo vamos a saber este viernes. Pero la gran sorpresa es que va a ser, primero, esto ya es anunciado oficialmente por FIFA, partido único. Ya desaparece el formato de partido y revancha, porque claro, creen que en junio, cuando se juegan los repechajes, los clubes dueños de los pases que están en pie de guerra con la FIFA no los van a querer ceder para dos partidos, porque claro, te obliga a tener una ventana FIFA entre viajes y jet lag y ambientación y toda la historia de 10 u 11 días nuevamente, y saben que los clubes no están de humor para eso. Ahora, va a ser un solo partido, pero la gran novedad, algo que no está confirmado, pero se va a informar el viernes, y aquí estamos en condiciones en Fútbol Sudamérica de decírselos a todos, es que se va a jugar en Qatar ese único partido.
¡Apa!
O sea que por ahí viajas a Qatar en junio.
Mira, y vuelvo. Yo estuve en Qatar el año 95, con ocasión del Campeonato del Mundo Sub-20. Viajaba.
El Sub-20, claro.
Sí, viajaba a ese Mundial, un equipo que generaba mucha expectativa porque eran los chicos que habían sido Sub-17 en el 93 y habían sido terceros del mundo. Entonces ese equipo viajó con muchas expectativas a Qatar, un país que entiendo, vamos a decir una cosa íntima, ha cambiado muchísimo, y esto lo sé porque mi hermano vive en Dubái, muy cerquita, así es que él me ha dicho que Qatar ha cambiado en estos 25 años totalmente, y que hoy día es un país muy desarrollado, muy moderno, por lo menos en su capital Doha, y este mundial además a mí me seduce muchísimo porque se va a jugar prácticamente todo en un solo lugar, y eso siempre es fantástico. Así que bueno, maravillosa noticia. Capaz que en junio vuelva a Qatar después de 26 años, ¿no? Uy, cómo pasa el tiempo.
Cómo pasa el tiempo, éramos tan jóvenes. ¿Sabés qué? Va a ser un día un repechaje, otro día el otro repechaje y listo. Ahí se va a terminar de conformar la grilla definitiva del Mundial de Qatar. Es decir, ahí van a jugarse solamente dos repechajes. Supongamos, América o Conmebol contra Oceanía, Asia contra CONCACAF, supongamos. Se juegan en Doha un solo partido, uno un día de junio, al otro día el siguiente, y se termina la historia. Y con respecto a lo que vos decías, como Qatar es tan chico, va a ser, me comentaba el otro día un dirigente muy importante que está muy metido en el día a día del Mundial, va a ser el primer Mundial en la historia en la que vos termines un partido, te agarrás un auto, viajás un ratito y vas a ver otro partido del Mundial el mismo día.
Sí.
Si tenés la posibilidad, ¿no?
Sí. Y en términos de los hinchas y de los enviados especiales dentro de los que ojalá nos contemos, bueno, tú seguro, tú estás listo. Yo todavía no clasifico. Tú eres Brasil. Yo soy Chile peleando. Claro, tú estás clasificado. Yo espero estarlo. Bueno, en Sudáfrica fue un mundial parecido. Había otras sedes, es cierto, pero todo estaba concentrado desde el punto de vista periodístico en Johannesburgo.
Claro,
por las zonas de logística. Entonces eso hace que el mundial sea mucho más agradable, porque Brasil, por ejemplo, que es un país precioso y que ofrecía muchas cosas para los turistas, para los hinchas, para los propios enviados especiales, es un país totalmente contrario, muy grande. Sí. Entonces no había un centro neurálgico donde tú te vieras con los hinchas, con los enviados especiales para tomarte un café, hablar de fútbol. Eso no existía. Yo en Brasil hice, Juanjo, 34 vuelos en 29 días. Me quería morir. Yo dormía arriba de un avión.
Una locura, claro.
Campeonato mundial. Entonces por eso me genera tanta ilusión el campeonato del mundo de Qatar. Ah, y contémosle a la gente algo que tú sabes, probablemente ya lo has dicho en otros Footbox Sudamérica. Nosotros lo dijimos en Footbox Chile, paso al aviso.
Muy bien.
Las fechas de enero que no figuran como fecha FIFA formalmente se han denominado fechas protegidas. Esto quiere decir que Infantino, que FIFA, ha asegurado y se ha comprometido con las selecciones de Conmebol que los clubes van a estar obligados también, por esto de ser fechas protegidas, a entregar los jugadores, porque esa era una incógnita grandota también.
Claro, le genera a los clubes el compromiso o la obligación de ceder a los futbolistas. Claro, en el organigrama no está la fecha FIFA, porque se distribuyen, la fecha FIFA forma parte de un modelo que ya está preestablecido, y en ningún modelo está la fecha FIFA de enero. Por eso tuvieron que hacer ese camino alternativo para, al ser fechas protegidas, obligar a los clubes a ceder a los futbolistas. Recordemos además, Fer, que el año calendario, el año que viene, tiene que estar terminando muy temprano. En octubre, por ejemplo, ahora estamos ya casi a fin de noviembre disputando las finales de Sudamericana y Libertadores. El año que viene esto va a ser a fin de octubre, es decir, todo va a ser un mes antes. Creo que las finales van a ser 8 y 29, las finales de octubre, las finales de Sudamericana y Libertadores. Un año muy comprimido en donde hay que meter descanso de los futbolistas, las vacaciones, las finales de Champions allá por el mes de mayo. Va a haber sorteo en los primeros días del mes de abril del Mundial. Va a haber repechaje en junio. Es una locura. O sea, nadie cede. Yo veo que en todo esto nadie cede. Todos piden fechas. Fechas protegidas, ahora las de enero, habrá fecha FIFA en marzo, que es así, pero es una locura, ¿eh? Te digo, yo entiendo a los dueños de los clubes de decir, paremos un poco porque los jugadores así no pueden más.
Sí, 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 así como vamos, Juanjo, la FIFA va a provocar que el fútbol logre en el mundo un cambio radical, y que a partir del próximo año seguramente tengamos 13 meses en el año, porque si no, no alcanza. Es increíble.
No entra. A propósito de esto, te voy a dar una, no sé si decir noticia, pero algo que yo creo que va a ser así, que a vos te va a poner contento. Cuando Argentina viaje a Santiago para jugar contra Chile, no creo que esté Messi.
No va Messi, ¿no? ¿Por qué?
Y porque esto es un secreto a voces,
¿ya?
Que Messi lo que quería era lograr la clasificación con la selección argentina y después mentalizarse en crecer futbolísticamente en el PSG, descansar un poco porque está destrozado físicamente. Los últimos partidos con la selección se veía contra Brasil que no podía acelerar, también contra Uruguay aquí en Montevideo, y que Messi, si se lograba el objetivo de la clasificación, cosa que Argentina terminó logrando justamente por la victoria de Ecuador contra Chile, no sé si vendrá en enero y marzo, sinceramente. Probablemente se vaya a quedar allá y Scaloni empiece a probar ya a otros futbolistas pensando en el Mundial. Habrá fecha FIFA doble en junio, y ahí es donde probablemente Messi ya sí vuelva con la selección y empiece a prepararse para la recta final pensando en el Mundial. Pero a mí me parece que pensando en el partido con Chile, Argentina, muy probablemente, que eso va a ser en enero, muy probablemente Messi no viaje a la Argentina.
Mira, sí,
o
sí,
no viaje a Sudamérica.
Sí, 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 sí. Tu sensación creo que es certera. Sí, además que él ya está cuestionado en el Paris Saint-Germain. Recordemos lo que dijo Leonardo, el director deportivo. Por tanto, yo siento que eso puede ser. Y claro, es una buena noticia, aunque Argentina puede venir probando jugadores que no son habitualmente seleccionados y el nivel del equipo va a ser bueno igual. Ahora, ¿viste que los vamos a llevar a Calama?
Me parece muy bien. Me parece muy bien. A ver, yo el otro día me llamaron el amigo, ¿cómo se llama? El de Red Gol, tu amigo.
Ah, es Pablo Flores.
Paulito Flores, el hombre de la media. Y vos sabés, el hombre, sí, vos me contaste el tema del hombre de la media, Paulito Flores. Y Paulo me decía, ¿qué pensás del tema de Calama? Y yo le digo, me parece bien, me parece que no está mal que cada selección busque lo mejor, la estrategia, lo que quieras, el atajo como para tratar de sacar alguna ventaja y hacerse más fuerte como local, porque de hecho cada uno puede elegir dónde juega. Lo que a mí me parece extraño es que no sé hasta qué punto va a beneficiar o perjudicar a los propios futbolistas chilenos. Digo, probablemente perjudica a todos por igual el hecho de jugar en Calama, salvo que Chile haga un equipo de altura, que esa es otra historia, ¿no?
Sí, se parte de la base que a Argentina le incomoda la altura y que Chile en la altura es el equipo que tiene mejor rendimiento, ¿no? Porcentualmente. Por eso hay tanta fe e ilusión de que en Bolivia se pueda obtener un buen resultado. Pero bueno, de hecho Chile ha ganado 3 veces en La Paz. Por tanto, hay optimismo. Pero a diferencia de otras fechas, Juanjo, lo que ocurre en esta oportunidad es que Chile juega con Argentina primero y después con Bolivia inmediatamente. Entonces claro, se piensa que la altura de Calama, que son 2.500 metros, digamos a la gente, en paréntesis, que Calama está en el norte de Chile y está en altura. Entonces se piensa que además de incomodar a Argentina, eso va a servir como aclimatación a la altura, porque inmediatamente después se juega con Bolivia. Entonces, por ahí cierra todo, ¿no? Y pareciera una buena idea.
Bueno, veremos. Necesita esa victoria Chile, o necesita por lo menos de esos puntos. Falta bastante, estamos ya todavía a casi 2 meses de ese partido, pero me imagino que Chile, por cómo está la cosa, necesita ganar uno de los dos y empatar el siguiente. Por lo tanto, 4 de 6, visitando a Bolivia en La Paz y recibiendo a la Argentina, no es sencillo, pero es lo que toca en una eliminatoria que ha sido realmente muy exigente para todo, Fer. ¿Te quedaste con ganas de marcar alguna otra cosa que haya quedado pendiente? Porque estamos cerrando el día de hoy.
No, simplemente decir que Alexis Sánchez, que provocaba mucha preocupación, ayer subió un video en su Instagram ya trotando a 14 kilómetros por hora, con lo cual se supone que esa lesión que lo sacó del partido de frente a Ecuador ya podría estar camino a mejorarse. Así que la preocupación es Vidal, obviamente, cuántas fechas le den, pero eso está por saberse. Eso último nada más, Juanjo querido.
¿14 kilómetros en la hora hizo?
Sí, o estaba haciendo pasadas a 14 kilómetros, ¿no? Entonces eso da la sensación de que él ya está en condiciones de volver pronto. Sí.
Bueno. Es una muy buena noticia pensando en lo que se viene. Fer, abrazo grande y como siempre nos encontramos el próximo martes.
Claro que sí. Un abrazo grande, Juanjo.
¿Candidato para Palmeiras o Flamengo?
Palmeiras, te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Ah, bueno, no solo porque hay un chileno, aunque en Flamengo también. Isla en Flamengo, Benjamín Kusevich en Palmeiras, pero Benja Kusevich es para mí casi un sobrino, porque hizo divisiones inferiores con mi hijo en la Universidad Católica, lo conozco de chiquitito, es un muy buen chico. Así es que bueno, me gustaría que él le vaya bien en esta final.
A muerte con Palmeiras. Abrazo grande, Fernando Solabarrieta, aquí en Footbox Sudamérica. Chau, Fer.
Chau, Juanjo, gracias.
Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.